Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este miércoles 25 de julio, día de Santiago Apóstol, patrón de Galicia y de España. Un día en el que Pablo Casado ha puesto de manifiesto su nuevo rol al frente del Partido Popular. Ha seguido con su apretada agenda de reuniones. Por la mañana se ha visto con su rival, la que fue su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría, con la que ha hablado de la ansiada integración en el partido, a ver si es posible. Después se ha visto con María Dolores de Cospedal y esta tarde con el rey Felipe VI. Ha sido su último encuentro del día. Y entre medias, el nuevo presidente del PP ha sido la imagen, ha tomado posesión de su escaño en el Congreso como líder de la oposición. A su entrada al hemiciclo, todo han sido saludos, enhorabuenas por parte de compañeros y también de algunos rivales. Rivales como el Gobierno, que hoy llevaba a la Cámara una vez más la propuesta de renovación de la cúpula de Radio Televisión Española, en este caso con el nombre de Rosa María Mateo, para ser administradora única de la Radio Televisión Española. No ha conseguido la mayoría de 2/3, como se esperaba, esto estaba previsto, pero van a tener otra oportunidad el viernes, en la que presumiblemente se confirmará este nombramiento. Este es solo uno de los escollos que tiene que salvar el PSOE en las Cortes. Otro con el que parece van a tener más problemas es la aprobación del techo de gasto y la senda de déficit, es decir, gastar más. El PP ha dicho que no. Ahora el Gobierno busca una fórmula para que no pase por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y lo va a tumbar. Veremos cómo lo resuelve el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que mira de reojo a Cataluña y al PDeCAT. En su mano puede estar la llave de terminar o no la legislatura. Con Puigdemont como capitán general ya del partido, todo son incertidumbres. Hoy, por cierto, el expresidente fugado ha hablado, entre otras cosas, de los 20 años que por ley va a tener que estar sin pisar España hasta que no prescriba los delitos por los que le reclama el juez Llarena: rebelión y malversación, sobre todo el de rebelión. Es lo que tardan en prescribir esos delitos. 20 años, ha dicho que puede que tarde ese tiempo en volver aquí, pero que seguro antes pisará una Cataluña independiente. Puigdemont sigue soñando. Pablo Casado sigue con su apretada agenda de presidente del Partido Popular. Día de muchas reuniones, la primera, la que ha mantenido con su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría. Casado insiste en la integración de parte de su equipo, pero Soraya pide que se ajuste al porcentaje de votos que obtuvo en el Congreso. María Daván.
La reunión ha sido cordial, pero de entrada no ha habido acuerdo. El quid de la cuestión radicaba no en si se quería integración o no, que eso estaba claro, sino en hasta dónde estaba dispuesto el nuevo líder del partido a integrar a la candidatura perdedora. Pablo Casado reiteraba que quiere contar con todos.
Es que claro que queremos contar con personas que han ido en su lista, pero en este caso, insisto, esto no es una cuestión de negociación de un pacto de investidura entre adversarios políticos. Esto es simplemente un acuerdo entre compañeros en los que yo ya he dicho que quiero contar con los mejores.
Pero Soraya Sáenz de Santamaría dejaba claro que su candidatura obtuvo el apoyo del 43% de los compromisarios, no es pues el tercio minoritario del que han hablado estos días en el entorno de Casado.
Hemos hablado de una representación digna y una representación adecuada a lo que ha sido ese resultado.
Sáenz de Santamaría dejaba claro, eso sí, que ya no quiere cargos, pero Casado le ha ofrecido de momento formar parte del Comité Ejecutivo como vocal de libre designación.
El Gobierno ha salido hoy al paso de quien especula con un adelanto electoral. Ayer la portavoz del Ejecutivo, Isabel Cela, dijo que no se iba a aguantar más de lo necesario, pero hoy Carmen Calvo, la vicepresidenta, ha asegurado por activa y por pasiva que no habrá elecciones anticipadas anticipadas. Por cierto, también está convencida de que van a salir adelante los presupuestos de 2019. Para que eso sea así, primero hay que aprobar el techo de gasto y la senda de déficit en el Congreso, pero también en el Senado. Ahí el PP tiene mayoría absoluta y el Gobierno busca fórmulas para que no tengan que pasar por la Cámara Alta. Ricardo Rodríguez.
El gobierno trata de vender su determinación para salvar los escollos por delante y ha abierto el debate de los vetos del PP en el Senado. La aprobación de la nueva senda de déficit está en peligro. Por eso Carmen Calvo, a humo de pajas, ha amagado con la búsqueda de fórmulas para sortear la Cámara Alta.
Encontraremos soluciones porque no tiene mucho sentido que el Senado vete al Congreso de los Diputados, que es donde tienen que estar y donde está la votación definitiva de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A pesar de sus dificultades, la vicepresidenta ha buscado huir de la hipótesis de un adelanto electoral en caso de bloqueo de la legislatura.
No va a haber adelanto electoral, lo que va a haber es presupuestos generales del Estado para que podamos gobernar con los criterios con los que nosotros hemos llegado al gobierno español.
El Ejecutivo necesita salvar el examen de la Cámara Baja del próximo viernes en un intento de trasladar que, pese a sus 84 escaños, es capaz de preservar las alianzas de la moción de censura.
El gobierno mira mientras hacia Cataluña, porque ahí están los criterios por los que han llegado al gobierno. El nuevo PDeCAT, con Puigdemont al frente, va a exigir hechos a Pedro Sánchez, así lo ha dicho hoy el expresidente de la Generalitat, el fugado, que sigue recordando al Ejecutivo la ajustada mayoría de la que goza en el Congreso, gracias, entre otros, a los independentistas. Y además ha vuelto a cargar contra los tribunales españoles. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Sin marcarse ningún plazo, Puigdemont arreta a la justicia y asegura que volverá a Cataluña antes de 20 años, cuando prescriben sus delitos por los cuales está procesado por la justicia. De camino a Waterloo, en Bélgica, donde se establecerá, y este sábado con Torra inaugurará el llamado Consell de la República, Puigdemont afirma que volverá a Cataluña antes de la prescripción de sus delitos.
Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español, no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán.
Puigdemont advierte a Sánchez que es el momento de los hechos y no de las palabras, y reitera que es esencial respetar que Cataluña pueda decidir su futuro político.
Analizaremos estas y otras claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de la linterna. Esta noche con Maite Alcaraz, Carlos Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. En la economía seguimos pendientes de este día de huelgas por tierra y aire, que vuelve a ofrecer una mala imagen de España al exterior. Lo vamos a analizar a partir de las 9 en la reunión del equipo económico hoy con Miguel Ángel Belloso, Javier Morillas y Joaquín Bizmanos.
No ha habido incidentes en la huelga de Ryanair, sí muchos en la de los taxistas en Barcelona contra los vehículos de alquiler con conductor. Agresiones, violencia que han llevado a Uber y Cabify a suspender temporalmente su servicio. Eduardo Martínez, presidente de su patronal Unauto.
Hemos tomado la decisión que todo el sector de la VTC, incluyendo Uber y Cabify, cesamos temporalmente las operaciones, dejamos de prestar el servicio hasta que la situación vuelva a la normalidad.
A las 9 analizaremos este conflicto. Hablaremos además de la advertencia del Santander al gobierno si sigue adelante con el impuesto a la banca. Su consejero delegado se llama José Antonio Álvarez.
Podría llevar a las multinacionales españolas a no ser tan multinacionales o a pensar su estructura legal.
Santander ha presentado buenos resultados semestrales. También lo ha hecho el Corte Inglés. Ganó un 25% más el año pasado. Las ventas rozaron los 16.000 millones de euros. Ya es la primera empresa española en ventas por Internet. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en rojo.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los cuerpos de seguridad buscan a un preso condenado por violación y asesinato que se ha fugado de la cárcel de Santoña, en Santander, durante un permiso. Además, hasta ahora ya han sido rescatados más de 300 inmigrantes en el estrecho. Los servicios de atención de Cádiz están desbordados ante la llegada masiva de los últimos días. Sepan que 5 pasajeros del catamarán que ardió ayer en Ogrove, Pontevedra, continúan ingresados, 2 de ellos con quemaduras graves. En clave de tribunales, la Fiscalía pide 11 años de cárcel y una multa de 59 millones de euros para el expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, acusado de blanqueo de dinero en la Confederación Brasileña de Fútbol. Y la Unión Europea ha multado con 12 millones de euros a España por depurar mal las aguas residuales. Además, por cada 6 meses de retraso en cumplir este requisito comunitario, deberemos abonar 11 millones.
Repasamos ahora la crónica internacional con Mari Lopardo.
En Grecia, los bomberos continúan trabajando para apagar los incendios que aún siguen activos. La ciudad más afectada es Matia, al este de Atenas. que ha quedado devastada por las llamas. Los supervivientes cuentan que tenían que meterse en el mar para huir de las llamas.
Lo que me frustra y lo que me encoge el corazón es lo terrible que es ver a una persona ahogándose a tu lado y que no puedas ayudarle. No puedes. Es una tragedia.
Además, en Pakistán, en plena jornada electoral, al menos 31 personas han muerto y otras 32 han resultado heridas en un atentado suicida. El atacante se inmoló al paso de una furgoneta de policía cerca de un colegio electoral. En Reino Unido, la primera ministra británica, Theresa May, ha informado de que asume personalmente el control de las negociaciones del Brexit. Según el ministro Dominic Raab, los acuerdos se encuentran en su punto más sensible. Y en la Casa Blanca, Donald Trump recibe al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. La reunión, que comenzará a las 7:30, tiene lugar tras las declaraciones de Trump en las que calificaba a la Unión Europea como enemiga de Estados Unidos.
Las 7:10. Avanzamos el deporte con Carlos Sáez.
Marta, por fin se mueve el mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ha hecho oficial hoy la llegada de Gelson Martins para las próximas 5 temporadas. Además, Malcolm, el nuevo jugador del Barça, ya se encuentra camino de Estados Unidos para incorporarse a la gira americana. Por cierto, según contó ayer Elena Condis, Dembélé está valorando buscar una salida porque el fichaje del brasileño demuestra que no creen en él. El Sevilla mañana estrena la temporada en la previa de la Europa League a las 10:45 ante Lugpes en el Tour de Francia. Victoria de Quintana en los Pirineos. Thomas Alemas, líder, y Froome perdió un puesto, es tercero en la general. Y en baloncesto, los Toronto Raptors han confirmado el fichaje de Scariolo como asistente. Veremos si lo puede compatibilizar con la selección española.
Repasamos ahora qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid hasta ahora se incrementa el tráfico de salida de la capital en las principales vías. El A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Fuenlabrada, A5 en Campamento, Alcorcón y Arroyo Molinos, y en la A6 en El Plantío. También algunas dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, y en la A2 hasta la M30. En la ronda M40, densidad circulatoria en Coslada hacia la A3. En Barcelona, dificultades habituales de entrada por la A2 en San Joan Despí e intensidad circulatoria en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En la A7, en San Pedro de Alcántara, Málaga, el tráfico está congestionado también en ambos sentidos. Y en Sevilla, por último, varios puntos de intensidad habituales en la ronda SE30.
La previsión del tiempo a esta hora es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Esta noche toca volver a sacar el paraguas en Asturias, Galicia, Cantabria, norte de Aragón y también en Cataluña. El cielo lucirá despejado en el resto del país. Las temperaturas de cara a mañana suben ligeramente.
La linterna. COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, Paloma.
Hola, Marta.
Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Pues se está hablando mucho del encuentro que han mantenido esta mañana Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María.
¿Y qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales?
Les hemos preguntado si creen que Casado va a consentir una integración de proporcionalidad como ha pedido Santa María. En Twitter, Pilar comenta que no, que si empieza a dar concesiones, su liderazgo se va a ver mermado. Jordi cree que tampoco, porque son exigencias abusivas. Y otros dos usuarios coinciden en que si cede, se arrepentirá toda su vida frente del Partido Popular. En Facebook, Dione añade que lo mejor es que se rodee de gente de confianza, Pablo Casado, de su equipo, y que integre a Soraya y los suyos por la unidad del partido, pero en su justa medida.
Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Sebas Llorente es autor del libro 8 días levantándome de buen humor. Ha recordado qué cambió en su vida a partir de aquel día en el que tuvo un accidente. Nos lo cuenta Julio Martínez.
Hace 35 años Sebas Llorente iba con un amigo en su coche. Tuvieron un accidente y Sebas quedó parapléjico, con 20 años y toda la vida por delante. Pero eso no le frenó. En Herrera en COPE, Sebas Llorente ha recordado qué pasó a partir de aquel día.
Cambió mi forma de vivir, no cambió mi vida en sí, cambió sencillamente mi forma de vivir. Tenía que vivir de otra manera, pero afortunadamente, gracias a Dios, pero no me cambió en ni un solo momento, ni al día siguiente tan siquiera.
Afortunado de seguir vivo, Sebas ha escrito un libro, 8 días levantándome de buen humor, una obra para enfrentarse a los problemas cotidianos.
No hay que tener miedo a nada, tenemos que aceptar que los problemas son esenciales a la persona. Tú tienes problemas, yo tengo problemas, todo el mundo tiene problemas, pero lo que no puedes dejar es que estos problemas te controlen a ti, que se apoderen de tu vida.
Una sonrisa con sentido común, una persona que a pesar de los obstáculos que le ha puesto la vida, ha sabido salir adelante con buen humor.
Asuntos sociales en La Linterna. La Policía Nacional va a instalar más puertas electrónicas en los controles de seguridad de los aeropuertos con frontera de toda España.
Además, estas máquinas van a servir para detectar la inmigración irregular y podrán identificar a las personas por las huellas dactilares, informa Ignacio Visiers.
Su funcionamiento es muy sencillo. En primer lugar, tienen que pasar el DNI o el pasaporte por el lector que hay en la máquina. Una cámara detectará su cara y la comparará con la fotografía del documento. Además, este sistema también sirve para controlar la inmigración irregular, como nos cuenta Fernando Alonso, jefe de la unidad de fronteras.
Vamos a poder contabilizar si sale en el tiempo de estancia habilitado o en el tiempo de visado que tuviese. Con lo cual, vamos a poder contabilizar las personas que entran en y no salen en el momento adecuado.
Pero no te preocupes si has cambiado mucho desde que renovaste tu documentación. Si piensa que eres otra persona, deberás colocar tu dedo y la máquina detectará que eres tú por las huellas dactilares.
Enseguida la cultura.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Lady Sarah Ashley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Es la hora de poner a prueba tu creatividad, porque cuando te enteras de que en Verti te dan 3 meses gratis al contratar tu seguro de moto, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro, como que eres un gran amante de los animales y no quieres matar ningún mosquito con el casco. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Vamos a mirar, buscar, probarnos, elegir blusas, camisas y vestidos, pantalones de Amitier, de Antea o de Joy o de Zendra con hasta un 60% de descuento. Vamos. Hasta el 19 de agosto es el momento de las segundas rebajas de El Corte Inglés. ¿Vamos?
Soy Juan de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La primera sede asociada del Museo Reina Sofía abrirá en Santander en 3 años.
El ministro de Cultura, José Guirao, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, han firmado hoy el convenio. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Han sido necesarios 4 años de espera, pero Santander ha dado este miércoles el paso definitivo para contar con una sede asociada del Museo Reina Sofía. La nueva sede se ubicará en el antiguo edificio del Banco de España, en pleno centro de Santander, y contará con la exposición permanente del Archivo La Fuente, uno de los archivos privados más importantes de Europa. El ministro de Cultura y antiguo director del Reina, José Guirao, reconoce que se trata de un acontecimiento artístico muy importante para todo el país.
Es un centro asociado donde se reúnen 2 entidades, el archivo y el museo, unen fuerzas y sobre todo unen posibilidades de realizar grandes proyectos expositivos de investigación y de divulgación.
La sede del Reina Sofía en Santander abrirá sus puertas en 2021 y pretende ubicar a la capital en el circuito cultural más importante del país.
Los hermanos Coen, Luca Guadiano o el mexicano Carlos Reigadas van a competir por el León de Oro.
El Festival de Venecia ha presentado hoy la lista con las 21 películas que competirán por el máximo galardón de la mostra. First Man, de Damien Chazelle, el director de La La Land, o Acusada, de Gonzalo Tobal, son otras de las películas que aspirarán a ese galardón. El jurado internacional de Venecia estará presidido por Guillermo del Toro, que triunfó en la pasada edición con La Forma de el agua.
Fitur va a contar con una nueva sección dedicada al turismo cinematográfico.
Se estrenará en la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid a finales de enero. Esta plataforma, que ha surgido gracias al acuerdo entre el director general de IFEMA y el presidente de Spain Film Commission, Carlos Rosado.
Los teatros del Canal estrenan esta noche en Madrid la obra Por los pelos, la comedia más representada en Estados Unidos.
Además, en esta función el público es un elemento determinante en el desenlace de la obra. Los propios espectadores ayudan a los actores, qué curioso, ¿verdad, Marta?, a descubrir quién es el asesino. José Manuel Pino.
Todo transcurre en una peluquería, un asesinato, 2 policías y 4 posibles sospechosos. Cada día el final es diferente. Los espectadores tienen que ayudar al reparto a descubrir quién es el asesino, una obra que equilibra tanto guión como improvisación. Santiago Sánchez es su director.
Es una función refrescante para el verano, que se puede disfrutar además en familia. Antes me preguntaba la gente, pero una de las cosas que más sorprenden es cómo esta función ha ido pasando a través de los años. Los nuevos espectadores, incluso los niños, se apasionan conociendo este juego.
La comedia se estrenó en Boston hace más de 30 años y ya se ha incluido en el libro Guinness de los récords. Tras triunfar en Corea, Grecia o Francia, Por los pelos estará en los teatros del Canal del 25 de julio al 18 de agosto.
Hallado en Guipúzcoa un colgante prehistórico de hace 14.000 años.
Un grupo de arqueólogos vascos ha descubierto esta pieza hecha en asta de ciervo, con un grabado donde se aprecia la cabeza de una cabra con un único precedente en el mundo. Blanca Ochoa, arqueóloga.
Ocre rojo mezclado con agua, mojaban el dedo y lo aplicaban en la pared, simple y llanamente.
Este hallazgo forma parte de los descubrimientos realizados en la cueva de Agarre de Mendaro, toda una ruta prehistórica, lo dice el diputado de Cultura de Guipúzcoa, Denis Itxaso.
Empezar a comprender determinados itinerarios, determinadas rutas, determinados corredores que pueden empezar a confirmarse a la luz de cómo se sitúan en el mapa de Guipúzcoa toda una serie ya de hallazgos de las últimas décadas.
¿No? Un extraño fenómeno meteorológico habría inspirado a Munch para pintar el cielo del grito.
Nubes de nácar o nubes nacaradas, así se llama ese efecto producido por la creación de varias nubes estratosféricas polares. El estudio, realizado por especialistas británicos y norteamericanos, afirma que, en caso de ser cierto, el grito de Munch, ese famoso cuadro, se convertiría en una de las primeras representaciones de este extraño fenómeno meteorológico.
11 obras pintadas por Winston Churchill se exponen para su venta en una galería de Los Ángeles.
Valoradas entre 1 y 3 millones de dólares, se componen principalmente por representaciones de paisajes de diferentes países. Una obra artística realizada por el famoso político británico que en su totalidad suma más de 500 cuadros.
Cuando los engaños, para que no duelan, se convierten en piadosas mentiras.
Luz Casal ha recibido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid.
Un reconocimiento muy merecido a los más de 30 años de trayectoria musical de la cantante gallega Nacho Rodríguez.
Una medalla que reconoce tanto su calidad artística como su trayectoria profesional. Una carrera musical que inició en los años 80 colaborando con Leño o Miguel Ríos. La cantante gallega de nacimiento dice sentirse madrileña en adopción.
Aquí es el lugar al que vengo, aquí es donde tengo almacenada toda mi historia, ¿no? Discos, libros, amigos, en fin.
Madrid ya premió la carrera del artista con la Medalla de Oro y el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid. Con este reconocimiento se une una lista de galardonados de la talla de Miguel Bosé, Lina Morgan o Montserrat Caballé.
Además, Luz Casal prepara ya con mucho mimo su próximo concierto en la capital. Será en diciembre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Lo contaba Luz en declaraciones a COPE.
Yo creo que va a ser a muchos niveles un concierto especial, ¿no? De alguna manera podría considerar para mi carrera como histórico.
A la tercera bala vencida, el tenor alemán Jonas Kaufmann canta esta noche en el Teatro Real tras dos intentos fallidos.
Es uno de los cantantes de ópera más en forma, pero las dos últimas veces se ha caído del cartel del Real por motivos de salud. Lleva sin cantar en Madrid desde el 99. Se entiende la expectación. Pues hoy va a vincero.
Hoy vincerá.
El que sabe italiano, sabe italiano.
Y el que sabe cantar, sabe cantar.